Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectores y lectoras. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de radio dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, en este programa queremos dar cabida a todos los agentes que toman parte en el proceso literario, en ese proceso que va desde quien escribe a quien lee. Hemos estado en ferias del libro, hemos entrevistado y seguimos entrevistando a autores y autoras de distintos géneros literarios, y los lectores y las lectoras dentro de poco pues tendrán también su voz en este programa. Pero hay profesionales sin los cuales, quienes nos gusta la palabra escrita, no podíamos disfrutar de nuestra pasión. Y entre ellos están los editores, los creadores del producto que tenemos entre manos cuando leemos, que es el libro. Y bueno, hoy tenemos el gusto, el privilegio, el placer de tener con nosotros a Javier Fornel y Daniel Lanza de Kaizen Editores. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Antes que nada, yo quiero decir la manera en la que os presentáis en vuestra web, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos la conversación, porque si uno busca Kaizen Editores en la web, se encuentra con este párrafo. Leo, abriendo comillas. Somos una empresa editorial que ofrece servicios de calidad a escritores autopublicados. Estamos cansados de ver cómo el mundo literario ningunea a los escritores que quieren tomar las riendas de la edición de sus obras y en el que cada vez es más complicado obtener un servicio de calidad para la autopublicación de obras. ¿Esto os define? Supongo que sí, porque lo habéis puesto vosotros.
Sí, en parte sí. Sí, de hecho es como nacemos con un servicio de autopublicación, aunque luego también hemos arrancado con unas ramas, porque ya son varias líneas de edición tradicional, pero es que creemos en la autopublicación. Y quizás es algo que suene raro que editores digan creemos en la autopublicación. Sí, creemos en una autopublicación de calidad, creemos que no todo vale. Pero cuando realmente tienes interés, cuando realmente el libro merece la pena, o simplemente porque quieres hacerlo para tu familia, que también forma parte del éxito personal, claro, para tu familia y tus amigos, que el libro sea el libro como objeto, también tiene que ser de calidad.
Kaizen nace en 2019, ¿no? O sea, una fecha estupenda porque después llega la pandemia, ¿sabes?
Sí.
En el año 2019 decidimos hacernos ricos como una empresa.
Efectivamente.
Y inmediatamente pues surgió la pandemia, ¿no? Y teniendo en cuenta que, bueno, realmente arrancamos en 2020. 2019 fue un año de planificación. Publicamos un libro, un par de libros.
Sí, el Obispo Civil y Lito.
Y en 2020 pues nos fuimos dando poco a poco cuenta que teníamos que promocionar mucho los libros, hacer presentaciones, y en 2020 la pandemia. Y ya pues se limitan los actos públicos, y con lo cual eso influye en la venta del libro, porque a la hora de promocionar un libro es necesario que haya firmas, que haya una presencia física, que haya presentaciones. Con lo cual fue un año también para aprendizaje. Yo creo que las crisis muchas veces suponen una especie como de oportunidad. Yo creo que eso era un poco demasiado positivo, aunque yo no soy el positivo de los dos. Javi que lo confirma.
Él es el pesimista, yo soy el positivo.
Optimista informado. Eso lo decía Woody Allen.
Sí, creo que es la frase de Woody Allen, un optimista informado.
Y entonces es necesario para nosotros el cambio. Nos hemos dado cuenta que es el cambio continuo. Si no lo provoca la circunstancia, lo tenemos que provocar con nosotros. Entonces, la evolución perfecta era pasar de una editorial de autopublicación, tomar todas las herramientas que tenemos para la autopublicación y hacer una apuesta por líneas propias editoriales. Ajá. Con lo cual, ya la gente que dice que la autopublicación es una cosa como que es fácil para las editoriales coger dinero y te quitan de en medio, ya no. no se pueden poner chulitos porque nosotros hacemos una apuesta en otras líneas, ponemos dinero y confiamos en...
O sea, a ver que yo recapitulo. O sea, que tengo delante a dos personas que deciden emprender, con lo cual ya se supone valentía, pero que además deciden emprender en el punto cultural, lo cual ya la valentía se queda corta, incluso podría llegar a la insensatez, con permitirme la palabra, pero que además decía, porque podíais haber quedado la autopublicación, claro. Oye, sí. que es un servicio muy digno, oye, muy bien, y además que lo hace Amazon, claro. O sea que si lo hace Amazon, ¿por qué no lo hace vosotros? Claro. Pero no, ahora vamos a dar otro salto mortal, ¿no? Sí. Y hacéis como lo que es línea editorial como tal, ¿no?
Sí, y damos un salto más todavía.
Decidimos hacer
divulgación histórica y publicar libros académicos.
Efectivamente.
Es ya la vuelta final, la locura genial para hacerse rico.
Dentro de unos meses nos encontraremos otro salto mortal, porque ya esto es como... Ya esto empieza a ser una dinámica. Bueno, otra pregunta que surge, nada más que conoceros. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué Kaizen?
Pues Kaizen es un sistema de trabajo, una técnica en la que que nació en la crisis de Japón, en la que Toyota, para hacer un cambio drástico en su política de trabajo, se inventa esta filosofía que consiste en la mejora continua. No hay un objetivo claro de llegar a un punto, simplemente el camino es la... Es lo que el continuo de la mejora, el alcanzar la perfección o incluso hallarse en ese camino es el objetivo, ¿no? Y nos parecía un concepto que definía lo que queríamos hacer también en el mundo editorial.
Además, esa misma filosofía añade el hecho de que hay que contar con todos los miembros que participan a la hora de elaborar el producto, que no es solo, en el caso de un coche, un ingeniero, hay que contar también con el que está apretando la tuerca. Entonces, eso también nos gustaba a la hora de decir queremos hacer una editorial diferente, en el sentido de que la voz del autor tiene que contar, que parece una perogrullada, pero no suele ocurrir. La voz de los correctores tiene que contar, la voz de los portadistas tiene que contar, y entre todos mejorar, ir mejorando, como dice Dani, de continuo, ir mejorando la editorial.
¿Y el oso panda?
Eso ahí soy, vamos, fue una lección de él, pero yo digo siempre lo mismo.
El oso panda, para los oyentes, el oso panda es el logotipo. Entonces, sí, lo del oso panda ya...
Sí. Yo digo con la broma que me define el oso panda porque me parezco bastante a Kung Fu Panda, o eso dicen mis sobrinos. Bueno. Pero un oso panda es algo que inspira ternura, que parece que es torpe, que parece que es algo pues blandito, ¿no? Es algo para tener en casa. Pero un oso panda es un oso. Y es capaz de sacar las uñas y los dientes para defender a lo suyo.
Quitar el bambú, ¿verdad?
Sí. Pues nosotros decimos igual, que somos como un oso panda, que con nuestros autores somos blanditos y tiernos. En cierta forma, queremos que se sientan cómodos con nosotros, pero si tenemos que defenderlos, somos osos.
Bueno, pues aquí, en ese movimiento continuo de mejora que hace dar estos saltos, ¿no? Estos saltos de, y ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer lo otro. La editorial, bueno, pues si se pasan ustedes por su web, que la invito a que lo hagan, tiene un catálogo muy variado. Sí. Y aquí, bueno, aquí ya hemos tenido la ocasión de hablar de algunos libros de Kaizen Editores, tanto en el programa de historia, donde hablamos del libro, lo voy a enseñar para que lo vean. Aquí además Alberto es amigo, así que vamos a prevaricar un poquito, vamos a favorecer. Sí. Aquí tenemos Cantera de San Cristóbal, que es de Alberto Castelo, del que hablamos en el programa Es Tiempo de Historia.
Esa otra bendita locura, nada más que el número de fotos y la posibilidad a través del código QR, que supongo que sabrán, de saltar a ver casi 300 fotos a altísima calidad.
El libro no porque estén ellos aquí, porque lo dijimos en su momento delante de Alberto, el libro está muy bien editado. El libro es una preciosidad, así de claro. No es el cutre libro esto autoeditado que tú haces para tu familia y que regañe un poquito el precio porque... No. El libro está muy bien editado, tanto en calidad de las cosas que uno ve, de fotos y demás, e incluso la calidad del papel, de la portada, lo que digamos que hace que el libro atraiga. Está muy bien editado.
Es un poco lo que decíamos antes. En este caso, este libro no es autopublicación, pero nosotros creemos que nuestro libro de autopublicación y nuestro libro de publicación tradicional, por así decirlo, tú no puedas diferenciar la calidad de uno y otro.
Claro, porque además, luego después, bueno, hace muy poquito, tuvimos a Alberto Puyana con esta novela deliciosa. Deliciosa digo porque es una novela que se lee como te comerás un bombón. O sea, rápido y te da muy buena vibra, que además tuvo la gentileza de firmarlo y que también tenía el sello de Kaizen, sí. Que es Corpore Insepulto, ¿vale? Lo tenemos aquí. Y bueno, y otra muestra que nos han traído aquí Javi y Dani es Pasión y Muerte de Luis Rodríguez Guerrero. Lo tenemos aquí también, ¿vale? Que vuelvo otra vez lo mismo. Una edición que no tiene nada que envidiarle a las grandes, a las majors de los bestsellers. Vamos, perfecto, estupendo, con una calidad y demás. Lo digo ya porque estamos hablando del libro como objeto, como, como elemento ya no desde el interior de la lectura, sino como creación de una empresa que te pone esto en la estantería de una librería.
Sí. Claro.
Sí, y que tiene que ser atrayente, ¿no?
Hacemos, claro, de respeto al libro como instrumento perfecto de divulgación y que tiene unas reglas básicas que cumplir, tanto en la portada a la hora de reflejar un primer impacto, ajá, que para nosotros es súper importante que haya una cierta armonía a la hora de transmitir un primer impacto de lo que es la historia que te vas a encontrar en el libro, y dentro un respeto también a los lectores con un tipo de letra que con Javi, sí, lo estuve estudiando también en su, sí, momento, sí. ¿No? ¿Te acuerdas cuando,
sí, intentábamos dar la letra perfecta? La letra perfecta,
la fuente,
sí, que hay gente que dice, bueno, es que esta fuente, nos han llegado a decir, a hacer críticas como, es que esta fuente no tiene rabillo ya, pero es que para cualquier lector es mucho más cómodo esta fuente, claro, que otra. Entonces lo que buscamos es que tú te puedas leer un libro de un tirón sin que te moleste,
claro,
la vista, no,
claro,
que,
claro,
sea estéticamente perfecto.
Yo pongo el ejemplo de mi madre. Mi madre es la que me inculcó a mí esta droga. Mm. Y mi madre ahora mismo, claro, pues ya tiene una edad, uh-huh, aunque es insultantemente joven, porque no puedo decir otra cosa porque después me da. Pues lo que te dice, yo quiero libros entretenidos, pero con una letrita que pueda leer.
Claro,
y
claro,
hay que tener en cuenta eso, claro, también.
Ese, sí, sí, público también se lee ese tipo de lector que bueno, que necesita un tipo de letra que no se le suele respetar porque por temas de economía, realmente.
Claro, claro.
Eso hay que decirlo también, ¿no? Y a nosotros, uh-huh, incluso nos cuesta muchas veces porque en el último año ha subido el papel un montón. Uh-huh. Nos tuvimos el año pasado una subida de papel de 30 y tantos por ciento. Uh-huh. Que después repercute a la hora de imprimir los libros, a la hora de se te eleva el coste, ¿no? Ya de por sí es un negocio realmente lucrativo, pues imagínate,
claro,
cuando te suben los costes. Pero aún así nosotros apostamos por la comodidad del lector siempre, sí, claro, a nivel físico también.
Sí, claro, es lo que decimos, el libro es un objeto de arte, por así, sí, decirlo. Nosotros hemos creado, por así decirlo, nuestro propio objeto de arte que nos vale para todos nuestros libros. Uh-huh. Con la misma fuente, el mismo tamaño, la misma separación entre palabras, porque sabéis que se puede jugar con la separación, claro, de las letras. Todo para que sea absolutamente cómodo a la hora de leer.
Claro, porque
que eso no supone más páginas, sí, pero es que el libro tiene que ser perfecto.
Porque es que en este objeto que tenemos en las manos cuando leemos, aquí trabaja mucha gente.
Claro.
Nosotros normalmente tenemos en cuenta a quien firma, que es el autor, y luego tienes en cuenta al finalista, que es el lector. Pero en medio aquí hay correctores, sí, portadistas, hay impresores, hay, sí, sí, toda esa gente, ¿no?
Generalmente, que, si hay, mira, diseñadores, utilizamos diseñadores para portada y para maquetación, uh-huh, diferente. No hace uno lo mismo. Siempre hay uno especializado en maquetación y otro en el diseño de la portada o de ilustraciones o cosas gráficas.
Los correctores ortotipográficos y de estilo.
Correctores, claro. Nosotros somos un poco hombres orquesta, porque, uh-huh, estamos en las labores de redes sociales, la distribución.
Y en la edición inicial del libro, nosotros somos, creo que somos ahora mismo ya una editorial un poco atípica en ese sentido, en el sentido, uh-huh, de que nosotros cogemos el libro, nos lo leemos primero por separado, uh-huh, hablamos, si el libro nos gusta nos metemos en él, empezamos a trabajar con el libro mano a mano con el autor, mediante, tenemos nuestro sistema de trabajo, obviamente no estamos sentados con el autor, pero vamos trabajando mano a mano con el autor. Una vez que ya hemos pulido el libro, pasa al corrector literario y de estilo. En nuestro caso es verdad que es la misma persona, porque es maravillosa, todos los que hemos tenido, pero la que tenemos ahora mismo, Noemi, es maravillosa. Ella se encarga ya de revisar el libro, de revisar cualquier errata, de revisar el estilo, vuelve a pasar al corrector, perdón, al autor, de ahí pasa al maquetador. El maquetador hace dos galeradas antes de sacar una prueba física, uh-huh, y a la vez el portadista va trabajando con la portada. Pasa a imprenta. En la imprenta se valida que todo está correcto. Es decir, en la imprenta hacen otra labor. Vuelve el libro a nosotros y ya es cuando se le da el visto bueno. Cuando alguien te dice que un libro se saca en 15 días, nosotros nos reímos. Mm. Porque es imposible. Hombre, si lo quieres sacar, bien.
Hombre, esto es como, a ver, yo no es la primera vez y si algún oyente, yo creo que hay alguno que repite en el programa, ¿vale? Pero que yo hago un símil en el, la que es la creación literaria con lo que es la gastronomía. Y esto es como hablar de comida rápida
o alta cocina.
O alta cocina. A ver, o cocina de calidad. Incluso en el mismo producto no es lo mismo hablar de una hamburguesa de cierta cadena de comida rápida que una hamburguesa hecha con de otra manera más lenta, mirando los ingredientes, con cariño y esto. Y son dos hamburguesas, pues hablando de libros, pues son dos libros. Pues no es lo mismo los libros que ve uno que ve incluso, bueno, yo me he encontrado libros con las páginas pegadas. Algo tan básico como el que tener las páginas todavía sin, claro, sin cortar. A partir de ahí ya te puedes imaginar a una cosita que tiene mucho de artesanal, ¿no? Tiene mucho
sí.
de...
Sí, nosotros intentamos recuperar dentro de la edición, que es hasta donde llegamos, porque los libros realmente al final lo hacen máquina, ¿no? Uh-huh. Tienen que ser libros muy específicos, que también lo hemos hecho, sí, libros especialmente diseñados a nivel artesanal. Pero la labor de edición que sea lo más artesanal posible, que se respeten todos los pasos para una buena cocina, ¿no? Una buena, ahora que estamos llevando el tema de la cocina a los libros y los libros a la cocina, ¿no? Que se sigan todos los pasos de la receta para que los ingredientes se mezclen bien, ¿no? Y de eso nosotros, que también hemos leído mucho, que eso es importante, no se vaya a creer la gente que para ser editor no hay que leer, hay que leer mucho.
Que lee mucho.
Hemos leído mucho también. De hecho, yo siempre... Javi escribe más que yo he publicado algún relato, él tiene ya libros publicados, pero también escribimos y respetamos muchísimo lo que son los procesos de escritura, que tiene también su...
Claro que siendo uno lector y escritor, claro, puede valorar mejor cuando llega alguien con su manuscrito que le ha costado y tú sabes lo que cuesta y tratarlo con cariño y tratarlo con respeto.
De hecho, una de las razones por las que arrancamos con autopublicación fue porque, tú lo decías antes, ¿no? Que hay mucha gente que te imprime los libros y lo que vienen es a imprimir los libros y sacar dinero. Nosotros creíamos también en algo que ya no se lleva a lo mejor, que es la honestidad. En el sentido de que había que ser honesto. Dani siempre habla del éxito y siempre dice que hay dos formas del éxito. Que hay gente que puede querer que su éxito sea ser un perreverte y vender miles y millones de libros. Y hay gente que su éxito puede ser el que lo lean 20 personas de su familia. Y que hay que ser honesto con cada uno de ellos. Y lo primero que hacemos siempre es preguntar cuántos amigos tienes.
Claro.
Decimos dos cosas. No somos tu abuela. Si el libro es realmente malo, no te lo vamos a publicar.
No,
y porque no todo, ¿vale?
Hombre,
porque luego se van a reír de ti.
Y además que está el nombre de la
del
editor,
sí,
¿no?
Y lo segundo
es importante.
¿Cuántos amigos tienes? Porque no te queremos timar. Te podíamos decir saca 500 libros, pero es que te los vas a quedar debajo de tu...
Para calzar la mesa.
Efectivamente, pero si tienes 50 amigos, saca 60 libros.
En la industria de
ya irás sacando más.
En la industria de la autopublicación es fácil dejarse llevar por la ambición y prometer cosas que después no se pueden cumplir con la intención de imprimir. Pues
y sacar,
yo estoy cobrando
para
imprimir libros, ¿no?
Sí, sí.
Preferimos ganar menos dinero... Bueno, vamos a hacer rico, ¿no? Como te he dicho antes.
La verdad es que yo,
lo tenemos claro, ¿vale?
Yo le he visto venir con el Ferrari, lo tienen ahí aparcado abajo. ¿Sí? Pues
y que la gente cumpla su sueño, ¿no? Realmente, ¿no? Que hay gente que no quiere iniciar una carrera literaria, lo que quiere es publicar su libro. Una publicación un poco vanidosa, ¿no? Pero es respetable. Reúne a sus primos, a sus vecinos y le explica, mira, yo he hecho esto, que es muy respetable. Se lee el libro y comparten esa experiencia. Otra cosa, lo que yo suelo diferenciar, que lo comento mucho con Javi, es el hecho de iniciar una carrera literaria. Y ahí hay que respetar otro tipo de prioridades.
Claro.
Entonces,
porque yo iba a preguntar, nada más, por eso. Hay un criterio literario, ¿no? Para seleccionar qué obra sí.
Sí,
y qué obra no.
Sí.
Incluso
la autopublicación.
Pero más aún, la línea de editorial, hay un criterio.
Lo más curioso es que lo primero que hacemos es leernos, yo creo que 15, 20 páginas, no mucho más. Y ahí
cata, ¿no?
Es una cata. Y ahí ya nos llamamos. Oye, mira, nos pasó, por ejemplo, con Pasión y Muerte. Empezó a leerlo, yo todavía no había visto el libro, y me llamó y me dice, léelo. Y empecé a leerlo y dije, vamos a quedar con otro.
Claro.
Fue automático, o sea, llega un momento en el que En el que pasa, Alberto lo conocíamos. Alberto casi que le pedimos, por favor, que se dejara de ganar premios y escribiera. Porque Alberto puede ser la persona que más premio literario ha ganado de este país.
Sí, cierto.
Y es maravilloso escribiendo, se lo dijimos. O nos pasó, por ejemplo, con un libro que fue del, que yo creo que el primero que apostamos de realmente de...
José Delgado.
Con José MacGregor, que fue empezar a leerlo. Es un libro de relatos, además. Uh-huh. Relatos, además, un poquito... No es el típico libro, a lo mejor... Pero empezamos a leerlo y fue, oye, esto es una maravilla.
Sí, fue nuestra primera apuesta porque estábamos pensando si saltar a tener unas líneas propias editoriales con nuestra identidad, nuestro, por ejemplo, novela negra, tal, ¿no? Cosas que nos gustaban, uh-huh. Que más que nos gustaba que controlábamos realmente, sí. ¿No? Porque si al final lees, al final te gusta. Lo que te gusta más, al final sí. Lo plasmas.
Claro.
Y nos lanzamos con él, con un libro de relato que es Universos Paralelos. Y estaban realmente bien escritos los relatos. Sí. Que no, en realidad nunca quisimos publicar, lanzarnos con los relatos, no. Pero hemos ido publicando libros de relato. Sí, al final nos han ido llamando.
Sí, sí. Hemos publicado tres libros de relato, más los dos del certamen Riverside. Uh-huh. Que viene el tercero ahora, además, que todavía está abierto el plazo, por cierto, el certamen Riverside, para quien quiera presentarse antes del 31 de septiembre. Tiene premios, 150 euros. Lo dejo.
Ahí
tenéis un día
queda,
para...
Ahí queda. O sea que, básicamente, por ejemplo, uh-huh. Si yo, que no es el caso, porque yo soy un poquito vago, no, pero si yo tuviera un manuscrito, ¿vale? Tengo un manuscrito, yo he escrito mi novela, y entonces yo lo mando a vosotros, uh-huh. Y vosotros sois la criba.
Nosotros somos la criba.
Sí, sí. O sea, yo tengo que gustar a vosotros. Sí, Mi libro tiene que gustar a vosotros. Si os gusta a vosotros, sí. Se publica. Si no, me vaya a dar la palmadita a la espalda, me va a decir, Antonio...
No, lo que te vamos a decir es, mira, puedes mejorar por aquí, puedes mejorar
eso,
por allí.
Eso,
mira, tu libro a lo mejor, por tu forma de ser, vamos a ir por autopublicación, que vas a tener salidas, que vas a contar con el apoyo. Eso también, claro. También lo hacemos.
Sí.
Ojo que no siempre hablamos de calidad literaria, es decir, hay veces que los libros hay que trabajarlo, encuentras autores noveles, claro. Que tienen historias maravillosas, uh-huh. En las que tú dices, bueno, esto con un pulido y un trabajo se arregla,
sí.
¿Eh?
Sí, que a lo mejor, o sea, que hay que darle una segunda vuelta, vamos, que no es un no, sino pégale una vuelta.
Sí. Y lo vamos a decir por tu bien, y aparte nos ha pasado, por ejemplo, que hay géneros que no vamos a tocar nosotros, ¿no? Y que el autor a lo mejor no quiere autopublicarse porque no le apetece, porque no quiere, ya
porque
está. Le recomendamos una editorial de género fantástico, sí. Porque es que es lo que decimos, si controlamos un género o nos metemos en ese género, el género implica a crear un recorrido, un canal de comercial, uh-huh. Entenderte con un librero, con feria, con tal. Si yo no controlo tu género, el género fantástico, no te, claro. Puedo prometer, no me puedo entregar a tu libro.
Claro.
Entonces vamos a salir todo el mundo decepcionado.
Claro. Sí, porque eso hay que entenderlo también. Muchas veces cuando te viene el no, es como dice Daniel, no porque el libro no sea bueno, sino porque nosotros no sabemos moverlo en ciertos,
claro,
cauces.
Claro.
Nos ha pasado con libros infantiles, por ejemplo, que nos han llegado, y nosotros no tenemos un cauce de libro infantil. Uh-huh. Le hemos recomendado autopublicación, están funcionando en autopublicación, van por sus cauces. No hay problema.
Vale.
Pero nosotros no sabemos controlar esos cauces. Nosotros que controlamos, sobre todo, Dani es muy bueno en novela negra, uh-huh. Yo estoy más especializado en novela histórica, y en el mundo académico, yo vengo del mundo de la historia, uh-huh. Por lo cual el mundo académico lo controlo más, pero el tema de la divulgación, Dani también es muy bueno en ese tema de divulgación. Entonces, entre los dos vamos ajustándonos donde sabemos movernos, donde sabemos que luego vamos a poder conseguir presentaciones, vamos a poder conseguir entrevistas, vamos, ahí es donde nos movemos.
Claro. Entonces, claro, por eso, sobre todo hablar desde la honestidad.
Sí,
desde,
siempre.
Lo bueno que tiene una editorial pequeñita, sí. Una editorial además con cara, porque vos tenéis aquí, porque hay editoriales que no tienen cara, ¿no?
Sí, sí.
Tienen gran nombre, pero no tienen cara. Planeta no tiene cara. A ver, la tiene
Lara,
pero está muy lejos. Pero aquí ahí tiene cara, pues claro, tú hablas con las personas, y las personas pueden acordar, pueden hablar, pueden decir, pueden dar alternativas. Y claro, es que lo que vosotros decís, por ejemplo, el tema del libro infantil, es que las editoriales muchas veces se asocian con determinadas cosas.
Claro.
Entonces, y el que mucho abarca, poco aprieta.
Sí.
Exactamente, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del cuento infantil que está en auge, realmente se ha hecho una apuesta importante por parte del mercado hacia el tema del cuento infantil en los últimos 10 años. Está muy bien, pero es que no podemos. Mm. Es que yo muchas veces lo he hablado con Javi, mira, sí. Es que está interesado. Y a uno muchas veces, vamos a meternos en... Pero hay que hacerlo bien, pero lo tenemos aparcado. Sí. Respetamos tanto el trabajo editorial de todo lo que hace la gente que lo hace bien, claro, porque hay gente que publica cuento infantil que lo hace realmente bien, que no, nos da como un poquito
que,
de pavor.
Y además que es muy distinto a esto.
Claro, sí, sí, es muy diferente.
Es otro... completamente distinto.
Claro, entre la novela y el libro académico ya hay mucha diferencia.
Claro. Claro.
Y diferentes cauces de distribución también.
Claro.
Pues imaginaros con el libro infantil.
Claro, incluso la creación del propio libro.
Sí, es totalmente distinto.
Completamente distinto. Sí. Y como decís, tenéis. Hombre, yo quiero así aquí públicamente agradecer que tengáis una línea académica histórica. Eso es, aparte de ser algo muy de agradecer, también habla de que estáis muy mal de la cabeza. Sí. Pero que.
Sí, normalmente la locura suele dar en esta
pero agradecido y emocionado, como diría, ¿no?, Lina Morga, de teniendo en cuenta de que, bueno, que también llevamos aquí el programa de historia y que el que una editorial se coja el trabajo de un historiador, que sabemos lo mal pagado, lo mal maltratado que está el trabajo de un historiador, y que venga alguien y te diga: ven, trae, hijo, ven que lo vamos a lanzar mundo. Son lágrimas de gordo.
Eso fue, ya digo, normalmente las locuras las emprende Dani, yo le sigo. Y en este caso,
el pesimista es el más loco, ¿no?
Sí, lo que pasa es que como es un optimista preparado, primero ha estudiado todos los posibles errores antes de... Yo me lanzo.
Tú tiras.
Yo tiro. Y en el caso de los libros académicos fue una cosa mía, en el sentido de que, yo soy doctor en historia, además. Mi tesis se publicó, mi tesina se publicó, la tesis la universidad la publicaba de aquella manera, que ni ves un duro ni ves nada, y se unía que un grupo de amigos, que eran casi todos de ellos ya arrancando a ser doctores, me hablaban de lo que les cobraban por publicar las tesis. Claro. Entonces nosotros decíamos: si encima de que te llevas un montón de años estudiando, yo no voy a decir los que me llevé yo haciendo la tesis doctoral, porque era de la época antigua y me llevé media vida, si encima de que estás toda tu vida estudiando, ahora te van a pedir 3.000 euros por publicar una tesis, oye. Entonces inventamos un sistema mixto en el que era una especie de autopublicación que financiábamos nosotros, en el sentido de que íbamos por uno a uno. No sacábamos, la idea era, te sacamos unos cuantos libros, enviamos libros a las universidades y el resto va por uno a uno. No está en distribución tradicional porque la gente no lo quiere tanto y van por uno a uno. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que ha empezado a pedirnos por distribución tradicional.
Pues estupendo.
Y entonces, bueno, pues desde el libro de la diosa Isis, que es Isis y el de monstruos, van por uno a uno. Pero luego, por ejemplo, el de historia de Cádiz, el de historia Cádiz medieval, entró en distribución. El libro de las Salinas, en presentación, vendió 150 libros. Y ya todos los libros están saliendo por
ahí. Pues esto hay que tener, no los pierdan de vista. La pena es que no hemos quedado sin tiempo porque se nos ha ido el programa volado. A mí se me ha ido volado. Y bueno, pues quiero agradeceros a vosotros, a Dani, Javi, y tenemos a Kaizen Editores aquí presente, y vuestra presencia aquí. Y bueno, pues nos despedimos. Ya sabéis que podemos oírnos en Radio Puerto FM, en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia y cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, que es el 629-1280-42, haciendo referencia siempre a este programa, porque nos vemos hasta la próxima y nos encontraremos entre páginas.